Bienvenidos a Flaxo Especiales este lunes 20 de julio de 2020. Flaxo Radio llega a ustedes bajo la dirección de la doctora Palmira Chavero y la producción ejecutiva de Javier Macas. Nos observan ahora mismo en el mundo entero en vivo por Facebook Live, por Twitter y por YouTube. Encuéntranos como Flaxo Radio en todas las redes sociales. Y les invitamos a descargarse la app de Flaxo Ecuador. Desde su celular puede ingresar a nuestra radio online y a otros espacios informativos de Flaxo Ecuador. Recuerde descargar la app de Flaxo Ecuador con el mismo nombre, Flaxo Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas todos a este programa de Flaxo Especiales. Nuestra invitada es Fabiola Narváez. Ella es esposa y madre de tres varones a quienes educa en familia desde hace casi 8 años. Socióloga y máster en matrimonio familiar, entrenadora de disciplina positiva en el aula, en la familia, en la primera infancia, por la Positive Discipline Association. Fue profesora de secundaria por 17 años, acompañante y educadora familiar a docentes e instituciones educativas. Tallerista y conferencista, es miembro de la Fundación Voluntar y ahora está coordinando el programa Cholet de acompañamiento y aporte a familias homeschooler. También damos la bienvenida a Ana Guerra. Ella es madre homeschooler, quien educó en casa a sus tres hijos, quienes están ahora cursando la universidad con éxito. Nos compartirá sus valiosos testimonios y experiencias. Bienvenidas, estimadas invitadas. Qué gusto saludarles. El tema de hoy nos convoca es ¿padres listos para el homeschooling? Es una pregunta. ¿Estamos listos los padres del Ecuador para el homeschooling? La comunidad educativa está integrada por autoridades, alumnos y padres de familia. ¿Quién piensa en los padres de familia? ¿Necesitan apoyo los progenitores para el proceso formal de educación de los hijos? ¿Y sus mentes deben desescolarizarse de los padres para iniciar una nueva modalidad con el nombre homeschooling? Estimada Fabiola Narváez, bienvenida, le escuchamos.
Muchísimas gracias, Marianela y Flaxo, por la invitación. También Anita, que está aquí con su testimonio muy muy genial saber que hay una mamá con niños grandes también en el homeschooling. Y bueno, a ver, si nos remontamos a lo que es la educación, tenemos que tener en cuenta que la educación de los hijos es una responsabilidad y un derecho de los papás desde siempre. Solamente que en los últimos 200 años delegamos, si se quiere, una partecita de esa responsabilidad en la institución educativa. Pero siempre ha sido una responsabilidad y un derecho que no se puede delegar de los papás. El tema de crianza, el tema de educación vista ya de una forma más integral, sigue siendo de los papás aun cuando mandemos a los. Solamente que bajo la modalidad del homeschooling es una opción que los papás lo ven como, o sea, esta modalidad, porque el homeschooling es una modalidad educativa, ven a esta opción como algo que lo quieren hacer para su familia, pero ya no solamente desde el tema de crianza y de educación en tema de valores o lo espiritual, sino también incluyendo lo académico. Pero el tema de la educación es, sea con o sin escuela, una responsabilidad de los papás.
Así es, definitivamente. Claro que sí. Damos la bienvenida también a Anita. Queríamos preguntarle a ella, ¿el homeschooling cuándo se legalizó y cómo aporta a la sociedad? ¿En casa se puede formar académicamente y dar énfasis en los valores, como la autoestima, la estabilidad emocional? Entonces, ¿nuestros hijos estarán listos para cursar sin problema? ¿Ellos estarán listos? Te escuchamos, Anita, bienvenida.
Bueno, Adela, muchas gracias. Flaxo, igualmente, muchas gracias. Fabiola, un gusto compartir contigo este tema. Realmente, el homeschooling aquí en Ecuador fue aprobado el 8 de abril de 2013. Es cuando justamente se legaliza el derecho de los padres y de los niños a educarse de la manera que los padres quisieran. Sin embargo, tenemos ciertos condicionamientos para poderlo hacer. Entre esos condicionamientos está pues el hecho de que los padres, cuando los padres viajan mucho, cuando hay un tema, por ejemplo, de creencias, cuando nuestros hijos se destacan deportivamente o en algún otro, alguna otra área, ¿no? Nacional, internacionalmente, pues ahí también tenemos el permiso del Ministerio de Educación para poderlo realizar. Pero de la misma manera también hay ciertos requisitos que como padres debemos cumplir, que nos dice el ministerio, ¿no? Que una de esas es, por ejemplo, que los padres debemos tener un título de tercer nivel. Si no lo tenemos, pues entonces tendremos que contratar un tutor que sí cumpla con ese requisito y de lo contrario podríamos estar con la cobertura de un colegio paraguas, como le decimos dentro del lenguaje homeschooler, que nos permita acceder a la educación, cumplir ese pensum, ese currículum, y de esta manera quedar legalmente cubiertos ante el ministerio. ¿Cómo aporta el homeschooling? Yo creo que la educación en casa es una fortaleza cuando los padres nos hemos comprometido a educar a nuestros hijos. El homeschooler y el estudiar la escuela en casa, como sería en español, pues le da a nuestros hijos tal vez mayor autoestima, autonomía, inclusive hasta la parte social que a muchos les preocupa, yo creo que se desarrolla principalmente en la casa. Recordemos que la familia es el núcleo de la sociedad y si yo mantengo una socialización sana dentro de mi casa, pues seguramente lo voy a mantener por fuera. Entonces, básicamente, pues esos son los beneficios que nosotros tenemos. Los chicos se pueden educar no solamente en un ámbito y regidos a ciertas materias, sino que podemos extender y expandir los conocimientos de nuestros hijos, lo que les hace mucho más capaces, mucho más preparados, inclusive para una vida universitaria.
Perfecto. Le preguntamos ahora a Fabiola, ¿cuáles son las diferencias entre la educación presencial online, que llegó a la vida familiar derivada de la pandemia hace poquito? ¿Cuál es la diferencia con la educación a distancia, que está legitimada ya en el decreto 1027 para niños de primero de básica hasta tercero de bachillerato? ¿Y cuál es la diferencia con el homeschooling? Es decir, entre la educación presencial, la educación a distancia y el homeschooling. ¿Tenemos diferencias en estas tres modalidades? Por favor, Fabiola, ¿la escuchamos?
Ok. Bueno, esa es una de las cosas que estamos viviendo actualmente, ¿no es cierto? Esa confusión. Creemos que como estamos en la casa y nuestros chicos están estudiando desde casa, hemos estado haciendo homeschooling ya desde marzo todas las familias. Y no es así. Decíamos que el homeschooling es una modalidad donde el padre asume toda la responsabilidad de la educación, incluyendo lo académico. En la modalidad a distancia, en lo online o la virtual, como es esta educación abierta, que esta nueva modalidad que están sacando desde el ministerio, la responsabilidad sigue siendo de la escuela o sigue siendo del maestro. El papá ayuda ahí, acompaña en cierta medida, pero no soy yo el responsable de educar a mi hijo, sino a la profe que está ahí. En cambio, en el homeschooling no es así, no voy a tener un tutor. Puedo contratar como un recurso a alguien que me apoye, pero la responsable primera sigo siendo yo. Entonces, ese pequeño gran cambio hace mucha diferencia. Por otro lado, en el homeschooling no es que existe este tema de online o virtualizado. Puedes usarlo nuevamente como un recurso, igual que puedo contratar un tutor de básquet o un tutor de química porque mi hija quiere saber más de química, pero no es la única herramienta disponible. Para educar en casa es cierto que hay que estar en casa, pero no solo en casa. Entonces, a veces, cuando empezó la pandemia, me decían, tus hijos no están pasándola mal porque ya estaban acostumbrados a estudiar en la casa. No, le están pasando igual de mal, porque nosotros estábamos en casa, trabajábamos en casa, pero además estábamos que en la montaña, que en las clases de esgrima, que en las clases de francés, que donde el abuelo, que donde la prima, con un montón de amigos. Y eso ya no está ahora por el tema de la pandemia. Entonces, hay estas pequeñas, grandes diferencias, hay que tomarlas en cuenta, pero la más grande es esta, o sea, el tema de la responsabilidad del compromiso que recae es en el papá y no lo puedo delegar. Otra cosa es que en las modalidades alternativas que están ahora caen siempre dentro del mismo sistema educativo. El homeschooling no es un sistema. Entonces no hay esta autoridad que te dice qué hacer y cómo hacerlo y qué seguir y cuándo y hasta dónde. Eres tú y tu única brújula ahí es tu familia y tu propio hijo, lo que no hay en el sistema regular. Entonces no es un sistema, es una modalidad que además es más que eso, un estilo de vida. Y eso también hay que tomarlo en cuenta porque cambia la dinámica familiar, cambia el ambiente y entonces no es trasladar la escuela a la casa. Si bien la palabra homeschooling suena escuela en casa, a mí me gusta más llamarles educación en familia porque no es que traslado la escuela a la casa, sino que educo desde el hogar, desde la familia.
Perfecto. Le consultamos ahora a Anita, ¿qué rutinas se deben implementar en casa? ¿Qué temas son negociables y qué otros temas no? Porque ahora la mayoría de niños están en casa, están cómodos, están en pijama todo el día. ¿Eso se vive así en el homeschooling o no?
Bueno, también depende mucho de nosotros como padres, ¿no? No sé si Fabiola a ti te pasa eso, pero en mi caso, por ejemplo, era muy importante mantener las rutinas. Nosotros hemos siempre pensado como padres que la rutina da seguridad a los chicos y por ende, entre nuestras rutinas que no son negociables, era el bañarse temprano, el vestirse bien, el desayunar y hasta ahí llegábamos con las rutinas que no son negociables. ¿Por qué razón? Porque homeschooling tampoco significa que yo voy a pasarme todo el día en pijama. O sea, yo tengo que enseñarle a mi hijo que debe tener rutinas porque en algún momento él irá a trabajar, en algún momento se reincorporará a la vida estudiantil, como en el caso de una universidad, y tendrá que sostener y mantener esas rutinas. De la misma manera, sería la hora de dormir. El momento de ir a dormir tiene que ser, si es que son niños pequeños, pues tiene que ser algo temprano, y si es que ya son más adolescentes, pues se los puede dejar unas dos horitas o tres horitas más tarde. Pero eso es, por ejemplo, en mi caso, porque en mi familia lo manejábamos de esa manera, esas son rutinas no negociables. ¿Qué podemos negociar? Por ejemplo, si en la mañana, como dice Fabiola, nos vamos a una salida de campo, nos vamos a visitar a un museo, nos vamos a reunir con otros amigos que también hacen homeschooler, pues simplemente en la mañana no estudiarás, estudiarás en la tarde. O puedes estudiar en la mañana y en la tarde simplemente pues te dedicas ya a tus estudios o alguna otra actividad que tengamos como familia. Esas son, en cambio, rutinas que pueden ser negociables. Eso, ¿cómo nos organizamos como familia? Eso va a partir de cómo están mis horas de trabajo, cuánto tiempo le dedico a mis hijos, cuánto tiempo necesito dedicar a mi empleo también, porque en este momento estamos viendo que muchas familias están optando esta educación porque están haciendo teletrabajo. Entonces van a tener que organizarse de acuerdo también a sus tiempos de trabajo. Yo lo que siempre recomiendo, eso sí, es destinar un espacio donde nuestros hijos sepan que ese es su espacio de trabajo, ese es su espacio de estudio. Entonces eso también va en especial a los más pequeñitos, ¿no? O sea, decorar una pared para sus trabajitos, según lo que veamos, es que vamos a ver ciencias y vamos a ver matemáticas. Siempre les ayuda a mantener y sostener un espacio que sea propio de ellos, donde puedan hacer todas sus actividades.
Perfecto. Fabiola, si usted estuviera frente a los padres de este momento de un niño de primero de básica que desean optar por el homeschooling, ¿qué aspectos analizaría con ellos para orientarlos y solventar las miles de dudas familiares? ¿Todas las familias están aptas para hacer homeschooling?
Yo les decía al inicio que el homeschooling es para todos, pero no todos somos para el homeschooling. Es una vocación. Como decíamos, no es solo una modalidad educativa, no es como cambiarle de escuela a mi hijo o ver cuál es el mejor colegio que le puede ayudar a desarrollar lo que yo quiero como familia. Implica, como decíamos, un estilo de vida. Entonces, la decisión de el homeschooling, de optar por esta modalidad y estilo de vida, es mucho más profunda. Entonces, lo primero que yo les digo a los papás dentro del programa que también tenemos de acompañamiento es que vean cuáles son sus motivaciones más grandes, o sea, sus razones para hacer homeschooling. Yo sé que muchas familias ahora piensan es que la seguridad y cómo le mando a mis hijos, o incluso el tema económico, son razones, es verdad, pero lo que tendríamos que ver es que si son razones que tienen el suficiente peso para que yo tenga que cambiar toda la dinámica de mi vida y el compromiso y responsabilidad que implica. O sea, el cambio, el tema de responsabilidad y compromiso en realidad es muy grande. Y entonces, cuando mi razón no es lo suficientemente pesada, pues me va a hacer flaquear. Si yo entro al homeschooling como una novelería, que a veces puede ser, o como algo que lo veo como una solución parche, tal vez no funcione. Tal vez no es la mejor analogía, pero yo siempre les digo algo así como en el matrimonio, o sea, es una vocación, todos pueden casarse, pero no todos no es para todos. Y además es una cuestión a largo plazo. Entonces no puedo yo decir, como muchos chicos que se casan ahora, ay, sí, es que me cae bien, nos llevamos bien, entonces me caso y voy a probar cómo me va. Y si me va mal, pues no importa, me divorcio. Si piensas así, te va a ir mal, porque de ley van a haber un montón de problemas, un montón de obstáculos. Entonces lo mismo es en el homeschooling. No es fácil, hay un montón de dificultades, un montón de cosas que me da mucha incertidumbre. Certeza y mucha incertidumbre, es un camino poco transitado. Yo sé también hacer la analogía con una gran avenida iluminada con todas las señalizaciones del caso, y homeschooling es un camino de tercer grado lleno de baches y oscuro donde casi nadie va. Entonces es una opción que necesitas saber tus razones y si esas razones son lo suficientemente fuertes para que tú puedas ir allá. Eso es lo primero. Y lo otro que les digo a los papás es que tienen que tener claro también qué es lo que quieren obtener, cuáles son sus expectativas. Entonces, el por qué y el para qué. Si mi expectativa simplemente es que pase el año y tenga calificaciones y tener un pase de año físico, pues cualquier otra opción te puede dar eso. En cambio, este es ver lo que tú quieres para tus hijos en la vida. O sea, es ayudarles a desarrollar las herramientas para un proyecto de vida. Entonces, es mucho más profundo. Por eso implica este tema de la educación desde una visión más integral. No es solo lo académico, sino es la vida de nuestros hijos. Y esas son las dos cosas que yo les digo primerito a los papás.
Perfecto. Estimada Anita, ¿es necesario que los padres estén preparados psicológicamente para vivir esta nueva experiencia sin cuestionarse, sin angustiarse con los nuevos ritmos, definitivamente sacando de su mente la escolaridad tradicional?
Bueno, en este caso no lo llevaría con la palabra psicológica, ¿no? Porque no creo que sea necesario tomarlo tan extremo. Simplemente sí tenemos que ser conscientes de que como padres nuestra vida va a cambiar. Como dijo Fabiola, el homeschooling no es un método de educación, no es un método de enseñanza, el homeschooling es un estilo de vida. Entonces, donde yo como padre de familia voy a tomar las riendas de la educación de mi hijo, donde yo me comprometo a estar con él, a acompañarle, a guiarle, a capacitarle. Sin embargo, muchas veces a nosotros como padres sí nos cuesta. Y en este camino sí va a costar, o sea, hay un precio que pagar. Y es que muchas veces te levantas como papá o como mamá y tienes ganas literalmente de jalarte de los pelos porque no sabes por dónde ir, no sabes si lo estás haciendo bien. En el homeschooling quizás van a haber inclusive muchos espacios en que nuestros hijos no van a tener que hacer. Y eso como papás a veces nos angustia y nos preocupa porque dices, pero estás sin hacer nada. No importa, o sea, hay momentos en que nuestros hijos es necesario que se aburran, porque del aburrimiento sale realmente la creatividad. Los hijos pueden crear, pueden soñar, pueden idealizar muchas cosas. Entonces, eso es quizás lo que más nos va a costar como padres de familia y tenemos que estar siempre prestos a abrir nuestra mente, a romper nuestros esquemas. Realmente aquí nos vamos a olvidar, como en algún momento te comentaba, nos vamos a olvidar de ser abanderado, ser escolta, de las grandes calificaciones, de que mi hijo salga en un cuadro de honor, porque realmente ahorita empezamos a valorar a nuestros hijos de otra manera, ¿sí? Mi hijo no va a valer por una calificación. La parte académica, si bien es cierto, es importante, pero aquí en el homeschooling no es la primera parte del homeschooling. Lo más importante cuando hacemos escuela en casa es que nuestros hijos se desarrollen como hombres y mujeres con valores, con principios, con creencias firmes y sobre todo con sus capacidades bien puestas. Entonces, la parte académica realmente es importante, pero ya no es tan importante como cuando estamos en una educación normal o formal. Entonces, como padres, lo que tenemos que hacer es realmente enterarnos. Yo creo que la única capacitación como padres que vamos a necesitar es saber qué es el homeschooling, qué necesito yo como padre, cómo me tengo que comprometer y simplemente ceder, romper mis esquemas, romper mi sistema que ya lo tengo tan formado, saber que salir del sistema no es malo, porque realmente hacer homeschooling y no estar en el colegio como todo el mundo está, no es malo, no es nada negativo. Quizás para mi familia, o al menos para mi familia, fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Entonces, tal vez es lo único que vamos a necesitar, tratar de romper nuestros esquemas. Eso es todo.
Qué bien. Estimada Fabiola, de su experiencia, hay colegios dentro y fuera del Ecuador que ofrecen esta modalidad. ¿Se puede armar un pensum para estudiar en casa, incluyendo y dejando de lado asignaturas?
Como decíamos al inicio, la responsabilidad ahora es del papá, ¿no es cierto? Entonces, ya no existe esta autoridad que te dice, para que su hijo prospere, tiene que saber mates, ciencias, lengua, inglés y yo qué sé. Nos podemos guiar de los lineamientos que están en el Ministerio de Educación. Si ustedes bajan el currículum del ministerio y cuando habla ahí del perfil de salida y de los hombres y mujeres que queremos formar, no es que esté mal, o sea, está bien, o sea, también quieren lo mismo que quiero yo, o sea, hombres y mujeres para los demás, hombres y mujeres con un sentido de la vida. Entonces, no es que estamos desalineados en ese sentido. Pero ya no tengo que regirme que tiene que saber, se me ocurre, o sea, leer hasta los 7 años. Si mi hijo tiene la madurez suficiente para leer a los 7 años, perfecto, pero si es que todavía no, hasta los 9, 10, no pasa nada. Entonces, esos son los esquemas que dice Anita que hay que romper. Entonces, hay instituciones que acompañan a las familias homeschoolers en el extranjero, que son las que Anita decía que se llaman escuelas paraguas, y se dedican solamente a acompañar a familias homeschoolers. Algunas tienen un currículum ya ahí armado y si tú quieres, pues lo acoges. Hay otras que, en cambio, como es el papá quien lo decide, eres tú quien lo arma. Y entonces tú puedes poner ahí más de ciencias porque me interesa, o a mi hijo le interesa más, y menos de tal o cual cosa. Entonces soy yo quien va armando. Ahora, en nuestra ley ecuatoriana, las instituciones que van a tener la opción de abrir la modalidad homeschooling como para acompañar, eso es un poquito la contradicción, ¿no? Porque ellos están en una lógica escolarizada acompañando a familias que se van por otra lógica. Entonces, ahí hay que tratar de complementar. Entonces, estas instituciones lo que van a hacer es acompañar el plan de estudios que arma el papá, alineado al currículum del Ministerio de Educación, que son estas 7 materias básicas que piden. Pero cuando uno es papá homeschooler, sabe que juega con esas formas, si se quiere, de asignaturas e incluso calificaciones, pero en la realidad sabemos que el mundo no está dividido en asignaturas, que es una cuestión global, que las matemáticas están mientras cocino, mientras me baño, mientras leo un cuento y mientras estoy aquí hablando con ustedes, también están las matemáticas aquí. Igual las ciencias, igual. Entonces la visión es diferente, pero es como ir con una lógica diferente dentro de un mundo que se maneja en la lógica escolarizada, y entonces tomamos en cuenta eso. Pero es complejo, ¿no? Pero son los papás en la final quienes deciden y arman su plan de estudios.
Estimada Anita, ¿sirve el homeschooling para quienes teletrabajan o estarán en su oficina 8 horas probablemente después de agosto, septiembre, después de que esta emergencia de COVID-19 tal vez se atenúe? ¿Sirve para estas familias el homeschooling?
Bueno, si es que nosotros tomamos, como decía Fabiola al principio, ¿no? Y como coincidimos con Fabiola, cuando hablamos de homeschooling, estamos hablando de un compromiso de padre y madre para educar a sus hijos. El momento en que yo cedo esa responsabilidad a otra persona, ya no sería un homeschooling. Entonces yo me pregunto un poco, si es que yo estoy trabajando, voy a salir a trabajar, ¿con quién va a quedar mi hijo? ¿Quién va a ser el encargado de educarse, de capacitarle? Y si es que tú me respondes, ¿sabes qué? Es que voy a coger una educación virtual, me ofrecen una educación online, yo te diría, eso no es homeschooling, ¿sí? Entonces, para yo dejar a mi hijo frente a una computadora, frente a un televisor, para que sea el niñero o el educador de mi hijo, y yo me abro y simplemente le dejo con una persona adulta que esté supervisándole, eso no es homeschooling. Entonces, homeschooling, tenemos que entender que es la responsabilidad de los padres y de las madres de educar a sus hijos. En cuanto a la educación virtual, yo le veo a veces muchos riesgos, en especial cuando son pequeños. Recordemos que las redes y en sí todo lo que es el Google o esas plataformas, muchas veces por entrar en la plataforma educativa, los hijos pueden terminar entrando a otro lugar que no es beneficioso para ellos. Entonces, en este sentido, realmente yo pensaría que si es que yo voy a dedicarme a trabajar y voy a estar fuera de casa 8 horas, te aconsejaría sinceramente que preferible no hagas homeschooling. Porque antes de tener a nuestros hijos entretenidos en una computadora o en un televisor, prefiero que estén en el colegio con una persona adulta, con tal vez más compañeros, que quizás no va a tener ese riesgo de entrar a páginas que no debe. Ahora, si tu situación económica no te lo permite, y realmente es más viable tenerlo en casa estudiando, sí te sugiero que tengas una persona de confianza que se quede con tu hijo y que te ayude haciendo esas veces de tutor, como nos dice el Ministerio de Educación.
Pero que ayude y no supla, o sea, que solo digo que ayude y no supla. Es que este punto es súper importante porque hay muchas familias que por las circunstancias están optando por esto. Y cuando uno toma una opción, está dejando otras cosas. No puedo tenerlo todo, tengo que priorizar, aunque me cueste algo, aunque me duela un poco. Entonces, ¿qué es más importante en este momento? ¿Tal vez la educación de mis hijos o mi oficina y mi parte profesional? Cada familia es única, o sea, lo que me sirve a mí no necesariamente le va a servir a ellos, pero tienen que tener eso claro, que si yo voy a optar por el online, no es homeschooling, que si yo voy a decir, usted, señorita tutora, enséñele todas las asignaturas a mi hijo en estas 6 horas que yo no voy a estar, tampoco es homeschooling. Entonces, acordarse de eso.
Sí, justamente la siguiente pregunta tiene. Sí, gracias, mis invitadas. ¿El homeschooling es una modalidad exitosa para la educación básica y bachillerato? Esto reflexionando desde el punto de vista de mamá. ¿Estoy haciendo lo correcto teniéndolo en el sistema educativo formal o será más apropiado y beneficioso para que sepa defenderse en la vida, tomar el homeschooling. Entonces, la pregunta es, ¿la educación del homeschooling es una modalidad exitosa para la educación básica y bachillerato? ¿Y para cuando vaya a la universidad estará en mejor posición o estará en desventaja frente al resto de alumnos?
Okay. Luego yo le voy a dejar a Anita que converse esta parte de lo universitario y todo eso, pero nuevamente, o sea, lo que es mejor para mí no necesariamente tiene que ser mejor para las otras personas. Lo que a mí me funciona, lo que con un hijo me funciona, no necesariamente me va a funcionar con mi otro hijo. Incluso tiene que ver a veces con la etapa de la vida, o sea, lo que me funciona hoy tal vez no me funcione bien mañana. No es que el homeschooling sea mejor o peor que la educación regular. Son dos modalidades diferentes. Pero como papás, lo que queremos para nuestros hijos a la final sí es lo mismo. O sea, queremos seres felices, con un sentido de vida, que seres plenos y capaces, que puedan ser buenos ciudadanos, que ayuden a mejorar este mundo. O sea, en eso todos los papás están de acuerdo. Ahora, como familia y dentro de mi plan familiar, yo tengo que ver si la opción del homeschooling es la que me va a ayudar a lograr eso. Es un medio, no es un fin. Tal vez no es mi mejor opción y entonces opto por la educación regular, que también tiene un montón de cosas buenas. O sea, todas tienen pros y contras. Depende de lo que yo como mamá y como familia. O sea, es importante entender que hay que tomar esta decisión como dentro de tu organización familiar. Aún si es que mamá y papá están separados, siguen siendo mamá y papá, aunque no sean pareja. Entonces también tienen que estar de acuerdo en la opción que estoy tomando para la educación de los hijos, ¿no? Entonces eso en general, que funciona así para muchas personas, que puede ser la mejor opción, como decía Anita, que para su familia fue y para la mía también, pero si no está bien entendido y no tienes unas motivaciones fuertes y un para qué también claro, puede ser también un desastre total. Y justo eso es lo que no queremos y yo creo que por eso estamos aquí también, para que las personas conozcan. Ahora, del éxito en las universidades no es garantía de nada, igual que no es garantía el que le pongas en la mejor institución educativa, la de moda, la más cara, la de mejor estatus, la que yo que sé, tampoco es garantía de que mi hijo le va a ir bien solo por estar ahí. Pero hay muchas testimonios exitosos y ahora le paso a Anita para que nos cuente desde su propia experiencia.
Gracias, Fabiola. Sí, la verdad es que yo concuerdo mucho con Fabiola, ¿no? O sea, nuestros hijos pueden estar escolarizados como puede estar en casa, y sin embargo, la relación del éxito se va a ver más en el sentido de, como padres, cómo hemos formado a nuestros hijos. Un chico puede salir muy exitoso del colegio a la universidad, como pueden también salir con muchos vacíos, con muchos huecos, no solamente en la parte académica, sino en la parte de su autoestima, en cómo ellos se perciben como personas, porque recordemos que la escolarización nuestra es muy competitiva y nos hace seres muy no competentes, competitivos, que es muy diferente. En cambio, en casa sí es cierto que también puede resultar un chico sumamente exitoso en la universidad y también puede pasar lo contrario. Entonces, en nuestras manos está el hacer de nuestros hijos chicos que sean responsables, disciplinados. Ahora, lo que yo sí he visto, por ejemplo, y esto sí es parte de mi testimonio, es que nuestros hijos muchas veces en el colegio tienen tal volumen de tareas que no tienen tiempo de explorar otras áreas que son de su interés. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo menor, a él le encanta la mecánica automotriz. Si él hubiera estado en el colegio con la cantidad de tareas y deberes que les mandan, él nunca hubiera podido ni siquiera indagar un poco acerca de la mecánica. Y eso lo logró gracias a que estuvo en casa. En casa no tenemos deberes, no tenemos tareas, tenemos proyectos. Trabajamos en base a proyectos, a qué cosas te gustan. Y a ver, entonces, ¿te gusta la mecánica? Vamos, mete la mano en el carro, vamos a ver libros, vamos a ver videos. Entonces, damos una capacitación mucho más, tal vez, se podría decir como más completa, lo que no puede o lo que no sucede dentro de un colegio. Entonces, tal vez en ciertas áreas nuestros hijos van a ser mejores investigadores, van a ser mejores indagadores, van a ser autodidactas, lo que el colegio no les permite, porque un chico cuando va al colegio, y no es que estamos en contra del colegio, Fabiola, yo me imagino que tú estás de acuerdo conmigo en eso, no atacamos la escolarización normal de aquí de nuestro país, pero sí creemos que cuando nuestros hijos están en casa, tienen más tiempo para indagar, para investigar y para autoeducarse. ¿Sí? Entonces, si me interesa algo, pues simplemente voy y me autoeduco. Cuando estoy en el colegio, simplemente voy y me siento, espero que el conocimiento me llegue y luego lo replico en las tareas o en los deberes. Eso no sucede cuando estamos en casa. En casa simplemente lo que hacemos es investigar. Estamos hasta llegar a conocer lo que nos está interesando aprender. Entonces, por ese lado, yo digo, los chicos son exitosos, estén en colegio o estén en casa. pero la disciplina y el hecho de volverlos investigativos y ser indagadores lo damos nosotros cuando están en casa.
Interesante tema. Sí, sí, Fabiola, le escuchamos.
Vamos a entender también que a veces creemos que después del bachillerato, el paso siguiente de ley tiene que ser la universidad. Y no necesariamente es así, o sea, es una opción más. Muchos niños están llamados a una carrera universitaria, pero otros no. Y a veces, yo fui profesora durante 17 años de secundaria y a veces me di cuenta que estábamos reduciendo a nuestros niños a ser estudiantes y a los estudiantes a ser personas que sacan calificaciones para pasar pruebas. ¿Y para qué quería estudiar? Para pasar la prueba, para entrar a la universidad. ¿Para qué? No sabían que querían estudiar. No tenían claro su proyecto de vida, pero solo sabía que tenían que ir a la universidad. En cambio, cuando uno asume la responsabilidad de educar a sus hijos, vayan o no a la escuela, es el que vayan y encaminados a ese proyecto de vida y no necesariamente va por el camino de la universidad. Eso nada más.
Muy bien. Anita, estamos llegando ya a la parte final de nuestra entrevista con nuestras invitadas. Anita, le quería preguntar, ¿se ha arrepentido alguna vez de haber tomado esta modalidad de educación para sus hijos, de homeschooling?
Sí, sí me he arrepentido, pero me he arrepentido porque no lo he hecho antes. Me hubiera encantado haberlo podido hacer con mis hijos desde pequeños, porque realmente desde que son niños, tú tienes un montón de cosas que puedes explotar con tus hijos. Realmente están en esa flor de la infancia, donde todo lo perciben, donde todo lo aprenden. Y yo creo que como padres nosotros respetamos los ritmos de nuestros hijos, sabemos qué es lo que les gusta, entendemos también que no todos los niños aprenden de la misma manera. Entonces, si es que yo tengo un hijo que es mucho más kinestésico, pues entonces yo estaré trabajando con él en movimiento, en todo lo que es el toque con el cuerpo. Si tengo un chico que es mucho más visual, pues entonces trabajaré en esa área, si es que es auditivo, de la misma manera. Entonces, cuando estamos en casa, yo creo que podemos explotar inclusive mucho más el potencial de nuestros hijos. Entonces, de lo único que realmente yo me arrepentiría es de no haberlo hecho antes. Sin embargo, estoy sumamente agradecida. Ha sido una bendición para mí realmente tener a mis hijos en casa.
Estimada Fabiola, ¿hay costos y valores con amplia variedad dentro y fuera del Ecuador? ¿Nos puede comentar al respecto?
A veces, bueno, antes de la pandemia, a mí me parece esto curioso, o sea, mucha gente decía, uno, yo no puedo hacer homeschooling porque eso es para ricos, sabían decir, porque uno no puede estar trabajando, o sea, uno de los dos por lo menos tendrá que quedarse en la casa, y se imaginaban que no, que hay que tener una casa grandísima y un montón de presupuesto para que viajes y ni sé qué, y veíamos que no, o sea, decíamos, no, el homeschooling cuesta tanto cuando tú estés dispuesto a pagar. Hay meses en donde tal vez hemos invertido un montón de cosas en libros porque era la feria del libro, o ahorraron mucho para irse a una familia a un viaje a Galápagos o a Lingapirca y entonces fue más costoso, pero hay meses en donde en realidad puede que no cueste nada en cuanto a la educación específica, ¿no? Pero en la época de la pandemia ahora mucha gente se está volviendo diciendo quiero hacer homeschooling porque es más barato. Entonces yo digo, ¿pero en qué quedamos, no? Que era para ricos nada más. Y es por esto, o sea, cuesta tanto cuanto tú estés dispuesto a pagar. Entonces no es que exista un promedio de costos. Ahora, en cuanto a lo que cuesta la parte de la acreditación, cuando uno quiere acreditar con una escuela extranjera para poder hacer este trámite de homologación, puede costar una matrícula, depende de la escuela en la que tú estés inscrita. Si es que compras también un currículum ya hecho, que muchas familias lo hacen, no es la opción que yo sugiero, pero lo hacen. Hay unos que cuestan un montón y otros que son gratuitos también. Entonces, sí hay diferencias. También depende con qué lo estás comparando. Si estás comparando con un colegio particular de estos que cuestan mucho o con un colegio fiscal que en teoría no cuesta nada, que en realidad también sí cuestan, ¿no? Y de ahí, en cuanto al acogerse como modalidad y adentro de la ley del Ecuador, que Anita decía que en el 2013 está vigente, esa ley está en pausa y hay un nuevo borrador para que iba a salir la ley del 2019 y está pausada. De mí, nos han dicho que está a punto de salir, decían que el 18, pero el 18 ya fue anteayer, entonces no sale y entonces es mucho más amplia, pero ese trámite o esa modalidad, o sea, no es que cueste en dinero, ¿no? Pero como digo, o sea, cada familia lo puede adaptar a su presupuesto y a su realidad.
Perfecto. Nos han acompañado Fabiola Narváez y Ana Guerra. Tal vez un mensaje final. Estamos ya por concluir este Flaxo Especiales con este tema tan interesante. Padres listos para el homeschooling, les escuchamos.
Y yo diría que esa pregunta solo la pueden responder cada familia, ¿no es cierto? Y por eso es importante tener un proceso tranquilo de toma de decisión. Nosotros le llamamos un proceso de discernimiento, donde ellos vean como familia si es que realmente es la mejor opción para ellos. Si es que están dispuestos y ven que puede ser una opción, pues bienvenidos. Estaremos ahí también. Todas las familias homeschoolers son muy generosas en ese sentido, todas las que yo conozco, y están dispuestas a acompañar ese camino, y estoy segura que juntos lo podríamos hacer mejor. Entonces, si se dan la oportunidad, bienvenidos, no se van a arrepentir, siempre y cuando sea la opción, que el medio que les va a ayudar a lograr esos objetivos que tienen. Eso les diría yo.
Muchas gracias, Fabiola. Anita, les escuchamos.
Bueno, por mi parte, es muy importante la comunicación. Yo creo que no solamente en cuanto a pareja o padres o hijos. Yo creo que para tomar decisiones también es súper importante el tener esta comunicación como familia, ¿no? El poder ponernos de acuerdo, saber hasta dónde está cada uno capacitado para dar, para ceder, para comprometerse. Una vez comprometidos, yo simplemente les digo que si es que han tomado la decisión de hacer homeschooling, lo hagan. Crean en ustedes, crean en la capacidad que tienen los niños para educarse y autoeducarse en casa. Crean en sus propias capacidades, confíen y sigan adelante. Como dice Fabiola, vemos muchas familias dispuestas a darles asesoramiento gratuito, que no cobramos nada, justamente porque la idea es acompañarles y ayudarles a tomar una mejor decisión, ayudarles a tomar el mejor camino. Así que cuenten con nosotros.
Muchas gracias a nuestras invitadas nuevamente. Gracias a Fabiola Narváez y Anita Guerra. Gracias a todos ustedes, amigos y amigas, por escucharnos y acompañarnos en este Flaxo Especiales. Usted ya puede responder, como dijo nuestra invitada, ¿para qué quiero colocar en el homeschooling a mis hijos? ¿Qué habilidades quiero encontrar en ellos? Que sean resilientes, empáticos, comunicativos, saludables, recursivos, gratos, agradecidos y demás. Hemos escuchado a lo largo de esta entrevista que el aprendizaje es más profundo y ocurre todo el tiempo. Gracias por acompañarnos y hasta un siguiente Flaxo Especiales. Hasta pronto.
Gracias, Marianela, igualmente. Un gusto, Fabiola.
Gracias, un gusto a todos.